Ser Podcast.
Seguimos en directo, preparados ya para actuar Ramón Besa y Tomás Roncero, pero tenía la palabra otra vez, antes de la pausa, Santi Jiménez.
Me cortas todo el rato.
La verdad que sí, es un hecho.
Se cortan los anunciantes.
No, era referente a lo de Lamine Yamal, que se otorga a él mismo la responsabilidad de ganar los partidos y de desafiar al rival. Que eso es contraproducente o no respecto al rival, que puede motivarle más. Pero yo voy a buscar otra parte, que es respecto a los compañeros. Es decir, si yo voy diciendo todo el rato que el programa es cojonudo gracias a que estoy yo y tal, no sé qué, sí que habrá un día que dirá, si no funciona, habla tú.
Habla tú.
Y aquí hay una parte, que es aquello de decir, esto es un juego de equipo. Que esto puede llegar a molestar a otros compañeros que hacen otro trabajo y otra faena tan valiosa como la suya, pero que ven que, ostras, si te lo vas a llevar todo tú, en momentos de dificultad, yo me callo y le digo, Antón, habla tú, porque tú eres la estrella y ya arreglarás tú el programa.
Pero a mí de Lamine Yamal solo me preocupa, igual es que lo miro con unos ojos, no sé, pero yo es que hace mucho que no le voy a hacer un partido bueno. Un partido bueno entero. De lo que hacía Lamine Yamal.
Mucho cuando es.
Mucho será una.
Desde el campo del Inter.
Desde agosto.
Desde el campo del Inter. Desde el campo del Inter en la semifinal de la Champions. No, pero no se lo digo
en España.
No se lo digo en España, en la Liga.
De...
Pero el partido aquel que jugó, que España gana bien, es cierto, y que creo que hace una buena actuación contra Francia. En la semifinal de la Liga de Naciones, igual me he ido muy allá con lo del, porque pensaba más con el Barça que con España. Pero un
es
partido rotundo.
Él sabe dónde ponerlo.
Un partido completo de Lamine Yamal hace mucho que no lo veo bien.
Lamine Yamal no ha jugado un partido entero bien. Desde que hemos sabido que tiene pubalgia, Lamine no es Lamine.
Es así.
Pero y eso es malo para todos.
Eso es indudable, eso es indudable.
Claro que es malo.
Pero vamos, es que no tiene vértigo, no tiene chispa, no
es
tiene la
no
calidad,
encaraba.
pero es que antes era incluso cuando presionaba, cuando ayudaba al equipo, cuando robaba, ahora hay tramos de partidos que le ves y el pobre está andando que dices, mira, si es que no puede.
Siendo un gran pasador, Lamine.
Sí, pero fíjate, hoy ha pegado un pase con el exterior a Ferran Torres.
A Ferran, sí.
Y ha sido y no ha sido como otros que daba. Es que no lo ha pegado del todo. Parece que va con el freno, con un poco del freno de mano.
Pero
como
más
si
allá de
supiera...
eso, mete, por ejemplo, el balón a Koundé, que le metes buenísimo, y si Koundé la engancha bien, es el gol del 2-2. Sí. Lamine es un gran pasador. Pero estoy con lo que dices, Gallego. Al final, lo mejor del fútbol de Lamine, lo que le hace más diferente y más especial, es el uno contra uno que tiene. Y lo ha perdido. Ahora
y
mismo
para
no lo tiene.
Cerrar el tema de Lamine, que ahora reabriremos con Ramón Besa por el artículo que ha publicado en El País. El pique este del final con Carvajal, Gallego, ¿crees que puede afectar a la selección?
Bueno, yo primero creo que lo de Carvajal sobraba. Si tú eres el capitán de la selección y yo mismo te he escuchado hablar en la selección de Lamine Yamal diciendo que es un chico joven, que necesitamos cuidarle, que no puedes ir hoy delante de 70.000 personas y de todas las cámaras del mundo a decirle ahí que estás hablando mucho y tal, comportándote como si tú fueras otro adolescente. Eso lo tienes que decir en privado.
O como si no fueras el capitán de la selección. Yo creo que tú puedes ser el capitán del Madrid, pero si eres capitán de la selección, creo que lo eres. En todo momento, aunque estés jugando con el Madrid.
No tienes que estar ahí en ese postureo de leerle la cartilla a Lamine delante de todo el mundo. Dicho lo cual, espero que en la selección no afecte y si no está ahí Luis de la Fuente que les lleva a los dos a misa, les confiesa y les perdona los pecados.
Pero fuera de bromas, yo creo que Carvajal es un capitán...
A uno a misa no le va a llevar.
Creo que Carvajal es un capitán muy importante en la selección. Creo que la columna vertebral del éxito de la selección en la Eurocopa, que tenía a Lamine Yamal, Oscar Tegorí y a Nico Williams en su mejor versión, pero tenía la suerte de Unai Simón, Carvajal, Rodri, Morata, que eran cuatro jugadores, más allá de que aporten más o menos en el campo, cuatro jugadores muy importantes dentro, cuatro referentes para el grupo, como diría Luis de la Fuente, buenas personas. Pero creo que para la selección es más importante Lamine Yamal que Carvajal. Creo que es más importante ahora mismo Lamine Yamal que Carvajal. Entonces creo que ya no es tan importante lo que Carvajal piense de Lamine Yamal, sino lo que Luis de la Fuente piense de Lamine Yamal. Es decir, ¿cómo tiene que gestionar esto Luis de la Fuente? Porque cuando el capitán era Xavi o el capitán era Casillas, eran auténticos primeros espadas. Ahora hay que ver si Carvajal vuelve a ser primera espada después de la lesión que ha tenido. No lo tenemos claro. Si Carvajal va a ser el Carvajal de la Eurocopa en el Mundial, si Carvajal va a estar mejor que Pedro Porro en el Mundial o va a ser suplente, hay que verlo. Es una incógnita. Pero que este equipo para ganar el Mundial necesita a Lamine Yamal, parece que sí. Para ganar el Mundial, el otro día demostró que para jugar un partido como el de Valladolid, no. Pero creo que es muy importante que no es que el capitán indiscutible de la selección en su mejor momento, véase Ramos, véase Iker, véase Xavi, le cuestiona a un jugador joven un comportamiento. No. Aquí estamos hablando de que un jugador que es una incógnita físicamente cómo va a llegar al Mundial, le afea en público en un clásico al mejor jugador de la selección un comportamiento ajeno a la selección. A mí me genera muchas dudas la gestión de Carvajal en clave selección, no en clave Real Madrid. Hoy se ha llevado el aplauso del Bernabéu, que es lo que él posiblemente buscaba. Pero quiero ver cómo gestiona esto Luis de la Fuente. Lo
ha sido
ver.
Un comportamiento muy tribunero.
El de Carvajal.
Sí, sí,
yo,
total.
Tribunero, porque además, como ha dicho De Jong, se lo puedes afear incluso más vehementemente en privado. Esto de hoy ha sido un gesto a la grada y demostrando que a Carvajal le importa mucho más el Real Madrid que la selección española.
Va, Gallego, te escuchamos mañana en Hora 25 Deportes. Santi,
venga, sí, que habrá resaca todavía, que habrá resaca.
Diario, ah, bueno, ya lo sé, venga, ya. Espero tu llamada también por la tarde. Tenemos en la Santi.
Venga,
Bruno, para mañana en el Facebook.
Que... Hablamos de Panichelli y de Cofane, que estaban el año pasado marcando goles en segunda y ahora están goleando en la Bundesliga y en la Liga Francesa. Y en Europa,
pierdo,
además.
No me lo pierdo.
Eso espero, eso espero.
Antón, escuchamos unos cuantos anuncios más.
No han echado todavía a Tudor, que es un tema que me tiene preocupado,
no,
a mí.
Pero que a Antón le preocupa que echen Tudor. A Tudor. Pero ¿mañana se va a la calle o no?
A ver, ha perdido hoy contra el Lazio 1-0 y yo creo que lo normal es que lo echen, sí.
Vale, pues vale. Mañana estaremos atentos.
¿Y
Antón.
¿Y quién suena?
Michel.
No, suena.
Pausa.
No, pero suena Mancini.
Que se nos va a ir el programa.
Que no queda tiempo. Suena Mancini, suena otro que fue seleccionador. Y uno que entrenó
¿quién
al Bolonia?
Suena, Bruno. ¿Mancini? ¿Quién
sí,
más?
Sí, había sonado Mancini, que es el que le gustaba a Raed, dijo la semana pasada. Y...
El del Bolonia, uno que era del Bolonia, tú me dijiste.
Ah, Macarrón. Es que Pioli,
dije...
¿no?
Dice, no, es que te leí el nombre, pero yo no lo conocía.
Ah, sí, sí, el que está en la Fiorentina.
Ese, en la Fiorentina, sí, pero no recuerdo
sí,
cómo se llama.
Paladino, Paladino.
Ese, Paladino.
¿Esto no es un café?
¿Y Spalletti puede ser?
Es que... Spalletti también sonaba.
Sí, era en Spalletti, Mancini...
El seleccionador italiano, sí.
Correcto.
Me gusta Paladino, ¿eh?
El nombre, ¿no?
Tiene nombre de chutar penalti.
Como llevan dos kilos chuta.
Vamos, un abrazo para los dos.
Pausa y saludamos ahora sí a Tomás Roncero y a Ramón.
¿Por ese orden?
Si te parece bien, pues
sí. Me parece
sí, ¿no?
Bien, sí. Perfecto. Carlos del Canalla, en la SER hasta la 1:30.
Carrusel Canalla, con Antón Meana e Isique Rodríguez.
Hola, Tomás Roncero. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, sí señor, muy buenas.
Esto lo haremos rapidito, ¿no, Antón? Esto va rápido, ¿no?
Oye, perdona, sí que hay que aguantar el tirón.
Lo que la radio marque, lo que la radio marque, lo que el tiempo diga.
Claro, claro.
Oye, Tomás, ha sido idea mía llamarte, ¿eh?
Pues agradeces.
Para que los compañeros luego digan. Ha sido idea mía. Hoy tienes que estar en el canal ya.
Cuatro momentos duros, pero yo sabía que no iba a haber un quinto. Yo sabía que el ambiente previo al partido que os he visto en el Bernabéu iba a ser lo que ha sido. Y de aquí le doy las gracias otra vez a Lamine por haber dado la gasolina que le faltaba a este estadio para poner las cosas en su sitio.
¿Lo has percibido en el campo que esa gasolina la ha puesto Lamine Yamal para que fuera ya la gota definitiva?
Totalmente, Antón. Conozco bien al Bernabéu. El año pasado yo me quejé porque en los días grandes, incluido el del Barça, el del 0-4, era un Bernabéu demasiado acomodado, demasiado frío, muy dependiendo del resultado en el momento. O sea, un Bernabéu que no te daba el plus, que siempre ha tenido históricamente, para que dijera en su día Valdano, que el del video escénico. Y hoy yo he notado desde antes en el partido que la gente tenía muchas, muchas, muchas ganas de decir a Lamine Yamal, por aquí no, y lo de el Madrid roba no te lo vamos a permitir. y vas a saber lo que es un Bernabéu que te oprima, te apriete, y sí vas a sentir la presión. Y la has sentido, porque pues entonces es el peor partido de la Milonga de temporada. Ni ha chutado gol, ni se ha ido, ni ha provocado gol. O sea, la única, el pase final a Koundé, la única acción en todo el partido, con lo cual jugar a su calidad, pues evidentemente no se nota que le ha afectado. O sea, que ahí aprendió lo que es tocar las narices al Bernabéu sin necesidad. Lo de la gasolina, ¿pero para qué le echa gasolina? Si estaba todo tranquilo, pues nada, yo solo agradezco, de verdad.
¿Cómo has celebrado tú la victoria? Porque en el campo los jugadores del Madrid, como si hubieran ganado la Champions.
No, me han abrazado, o sea, pero cuidado, han aplaudido al público, se han abrazado entre ellos, pero tampoco han hecho una celebración exagerada, tampoco han salido al fondo, como han hecho en los partidos gordos de Champions, para dedicarles la victoria. O sea, ha habido una celebración efusiva, porque no olvidemos, el Barça es el gran rival.
Si estás afónico tú.
No,
sí,
pero yo, no, no, yo venía con el lote, ¿eh? Yo venía cascaillo, pero no, pero hombre, es que es ganar al Barça con tanta superioridad futbolística, es lo que al madridista le hace sentirse orgulloso, porque todos sabemos que este partido era de 3-1 o 4-1. O sea, para mí lo mejor para el Barça es el resultado, pero el Madrid futbolísticamente le ha pasado por encima. O sea, Courtois, hacía tiempo no le recordaba yo un partido gordo tan apacible. O sea, que no le recuerdo ninguna heroicidad ni ningún. O sea, Getafe y la Juve le pusieron bastante más apuros que el Barça. Entonces yo creo que claramente el Madrid ha ganado la batalla táctica, muy bien sabe el oso, porque
le he notado, Tomás, muy contento en sala de prensa. Sí, como para el grupo, para su idea de trabajo, para el proyecto, era fundamental ganar al Barça y ganarle bien, como le han ganado.
Totalmente. Él sabe que después de lo que pasó en el derbi y lo que pasó con el PSG en el Mundial de Clubes, tenía esa reválida por aprobar, entre comillas, de los días gordos. Claro, si tú ganas todos los partidos, pero cada partido gordo lo pierdes, pues evidentemente ya estarías en solfa, ¿no? Y entonces, él no es que haya ganado hoy, es que ha ganado bien. Ha sido muy superior en la pizarra, en el campo, y la actitud de los jugadores. Y la verdad es que, bueno, yo creo que, insisto, el partido ha sido para 3-1, 4-1. Si llega a entrar el penalti de... Que, por cierto, el mejor jugador del Barça es Cerny. Eso ya te refleja cómo estaba el Barça hoy, porque si la estrella es Cerny, pues pone más que añadir.
Hemos hablado, y seguro que seguiremos hablando, del cambio de Vinicius. Tú lo has defendido mucho, siempre, a Vinicius. ¿Lo de hoy qué te parece?
No, lo he dicho en el carrusel, lo repito aquí. O sea, yo defiendo a Vinicius en el 90% de las situaciones, porque hace, yo creo que ha sufrido un acoso en las gradas o algunos rivales que le han desquiciado, porque él tiene ese pronto que le pierde, pero lo de hoy no tiene un pase, se ha equivocado claramente. Él no puede hacer eso, primero por respeto a tu entrenador. Oye, si te cambian, pues te puedes ofender por dentro, pero había que ganar el partido. Y Rodrigo, que por cierto no es cualquiera, sale de refresco, es un jugador de que te va a correr, que te puede generar peligro. De hecho, tiene una ocasión que aparece Cerny. ¿Y por qué no va a salir Rodrigo, que ha ganado Champions en tu lugar? Minuto 72, que no ha sido en el descanso, minuto 72. No puedes escenificar con aspavientos hasta que llegues a la banda tu enfado. No puedes irte al vestuario, que eso ya se le acabó. O sea, ya se había equivocado en la gestualidad. Si encima te vas al vestuario, dándote por ofendido, ¿qué pasa? ¿Que no te quieres quedar con tus compañeros a ver cómo ganamos al Barça? O sea, luego encima ha vuelto. Que lo decía Mario de Roma en el carrusel, lo mismo ha sido Florentino, que la llamaba para decir, oye, deja de hacer el chorra y vuelve al banquillo.
Hay una delgada línea ahí que no queda muy claro, Roncero, porque lo hemos preguntado después del partido, si llega a llegar al vestuario o si es un calentón que él baja la escalera y automáticamente da la vuelta. No han llegado a explicar bien cómo ha sido la secuencia. Él se va, la imagen es clara, no se queda en el banquillo, se va camino del túnel de vestuarios, pero no terminamos de saber cómo es el momento en el que, si él llega a entrar, le llaman y vuelve, si se arrepiente, porque el partido, lo vimos, Tomás, termina en el con Vinicius hasta provocando al banquillo del Barça dentro de la técnica.
Sí, no, si él vuelve, está claro que vuelve, pero no vuelve al minuto. O sea, no sé el tiempo que ha pasado, pero desde la toma en la que se le ve que entra por el túnel del vestuario a cuando la televisión le pone en el banquillo, pasan no mucho, pero pasan unos minutos. Pero ya el simple hecho, Antón, de que se vaya al vestuario de primeras, para mí ya es un error grave. Es que, o sea, el club y el equipo están por encima de los individuales. Además, el Madrid, su historia la ha cimentado, su grandeza, en eso, que nadie está por encima del club. Y lo que ha hecho hoy no se puede admitir. O sea, es que te lo está diciendo, ¿no? Que yo amo a... Es más, para mí estaba siendo, junto a Militao y Bellingham, el mejor del equipo. O sea, encima, haces un partidazo contra el Barça y lo emborronas con esa salida de pata de banco innecesaria y absurda. Bueno, sabes, lo que está muy elegante, como siempre, pues lo ha dicho, lo hablaremos. Y eso, como dice Dani, en euskera, significa que un día se va a sentar con él, esta misma semana, que no hay partidos hasta el sábado, y le va a poner las cosas claritas. O sea, si tú no entiendes la disciplina de grupo, mal vamos. No se puede ser tan buen jugador y estropearlo, pues añerías. Pues chico, pues minutos de tiros al banquillo y verá que estaba jugando bien. Pero es que había que cerrar el partido. Y de hecho se ha cerrado. Luego algo bien habrá hecho Xabi Alonso, porque el partido se ha cerrado y bien cerrado además.
Siguiente partido del Madrid en casa. Veremos cómo reacciona Xabi Alonso y el Bernabéu con Vinicius el próximo sábado a las 9 contra el Valencia. Tomás, disfruta la noche. Un abrazo.
Hombre, ya te digo, esto, joder, que el año pasado fue muy duro, ¿eh? Ya dije yo que la gente olvidaba que el año anterior habíamos ganado nosotros los cuatro. O sea, que digamos, volvemos a la normalidad. Lo normal es que el Madrid gane al Barça, sufriendo lo que quiera, pero encima ni siquiera hemos sufrido. Y más en el Bernabéu. O sea, que yo creo que se ha vuelto a la normalidad. Y por supuesto no me fío, porque el Barça el año pasado todavía no levantó 7 puntos. O sea, que no, todavía no hay nada hecho. Pero es verdad que irte con una manita de puntos sobre el Barça, oh, qué bien sabe, qué gusto de dormir hoy.
Hasta mañana, Tomás, un abrazo.
Hasta luego, chicos, cuidaros.
Bueno, está contento Tomás Roncero, lo sí. Leeremos en el AS, lo hemos escuchado en la SER, aunque palito a Vinicius por su comportamiento hoy. No tan contento está con el Barça, en este caso Ramón Besa, y la crónica del País apunta a Lamine Yamal. Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Una victoria para callar a Lamine, es el titular. La sensación es que ya pasó el momento del Barça y que no será fácil que vuelva a recuperar la condición de mayor referente futbolístico de Europa. Titulas en la reflexión sobre el partido. Cuéntanos.
Bueno, yo la conclusión que saco del partido es que el Madrid se ha conformado con querer callar a Lamine, no en hacer un gran partido. De ahí es el titular o yo lo que intento contar. Es decir, he tenido mucho la sensación de que se ha convertido casi en una cuestión personal más que en una cuestión de jerarquía futbolística. Creo que el Madrid estaba en disposición de ganar bien, sobre todo por las bajas que tenía el Barça, por el momento de juego que se suponía uno y otro equipo, y al final he visto que el Madrid, pues para marcar las diferencias, le ha costado mucho más, y el final de partido explica que me parece que la obsesión del Madrid era callar a Lamine más que un ejercicio de autoridad futbolística. De ahí, pues, de que yo haya dicho, haya centrado en que haya estado más por Lamine que por el Barça.
Terminas el artículo con un párrafo, lo leo textual: el Barça ya no es el Barça y no se sabe qué esperar todavía del Madrid. No parecieron precisamente dos excelentes equipos en el intenso clásico del Bernabéu. El miedo a perder y la presión por ganar mandaron más que el juego en un duelo que acostumbra tener serias consecuencias. ¿Crees que este las va a tener, consecuencias, o no?
Bueno, todavía la temporada es muy, muy temprano para ver cuál es el alcance de las consecuencias, pero normalmente las traen. Los clásicos son más peligrosos por el resultado que por el juego. Por eso puede darle más confianza al Madrid y hay que ver cómo se recupera el Barça. Es evidente que el Barça está lejos de su mejor versión, pero tiene posibilidades de acercarse a ella si recupera a los futbolistas. Lo que yo creo es que es muy difícil que vuelva a alcanzar el nivel que tuvo el año pasado, de aquel momento de plenitud en el que llegó a conquistar la Liga, la Copa, la Supercopa y estar a un paso de la final de Copa. Es decir, creo que algunas veces lo hemos discutido, el problema que tiene el Barça es que es víctima de sus propias expectativas, que el año pasado estuvieron muy por encima de las posibilidades que tenía el equipo. Por eso ahora creo que las exigencias que se pueden tener con el Barça son delicadas, porque difícilmente puede volver a repetir lo que repitió el año pasado. Puede ser que mi pronóstico esté equivocado, pero en el sentido de que tampoco es un equipo que se haya reforzado suficientemente como para pensar que puede progresar mucho más.
Y dices que echas en falta ese espíritu que tenía el Barça aventurero en los partidos.
Sí, porque creo que es un equipo muy limitado, es un equipo que juega con ciertas dudas porque la línea del fuera de juego, aunque hoy le ha funcionado bastante bien, no ha sido muy consistente. Recordemos que al Barça le metió 4 goles el Sevilla, recordemos que el Levante le marcó 2 goles, o sea, el Barça es un equipo frágil, más vulnerable. Entonces, esa sensación de que tiene que protegerse mucho más le ha impedido tener más riesgo, tener más aventura, tenéis más sentido la presión. Pero precisamente por eso yo pensaba que el clásico, el Madrid, impondría mucho más a lo largo del partido su superioridad. Y el Barça creo que ha salido, digamos que es una derrota digna por las expectativas que podía tener el partido, porque el Barça estaba bajo mínimos y el Madrid, en cambio, disponía de toda la plantilla y además 2 puntos más que el Barça.
Ramón Besa, te leemos en El País. Gracias por estar en el Canalla.
Gracias a vosotros.
Pues yo creo sí que podemos cerrar el clásico con esto. bien analizado.
Nos ha quedado prácticamente todo el programa.
Pero habías prometido clásico, ¿no?, que estaríamos con un prota del Celta que sí ha ganado en Pamplona. Así que, si te parece, a la vuelta de publicidad, vamos con Javier Laquidain y escuchamos, sí, por ejemplo, ese triunfo del Celta hoy en Pamplona, derrotando al equipo de Lisi en Pamplona. Una pausa.
Dos goles de Jude Gla, dos de Budimir, ha fallado un penalti con 2-2 ante Budimir, a Lopanenka al palo, y el gol de la victoria del Celta en el 87 de Pablo Durán, que ahora está en el larguero.
Vamos a ello.
Somos como el sol y la luna.
Queda un cuarto de hora de Carrusel Canalla, Antón. Como comentábamos, nos vamos a Pamplona. Javier Laquidain, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy podemos decir que es el día de las primeras veces. Primera derrota de Osasuna en el Sadar y primera victoria de la temporada del Celta de Vigo en un partido, digamos que loco, porque se ha adelantado el Celta en la primera parte, ha remontado antes del descanso Osasuna con dos goles de Budimir, ha empatado el Celta en la segunda, ha tenido Budimir la oportunidad para el 3-2 de penalti a Lopanenka y en vez del 2-2 ha llegado el 2-3 con alguien que tengo aquí al lado mía, que ahora mismo veo que es una persona bastante, bastante feliz. Pablo Durán, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues muy contento por lo que dices tú, por la primera victoria de este año en Liga, que creo que la merecíamos, y pues muy contento por ayudar con este gol.
Sí que, Antón, os escucha el protagonista de la victoria y del Celta.
Pablo Durán, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y felicidades. Has definido con qué finura, qué delicadeza en la definición del gol,
Bueno, muchas gracias. No sé qué decirte. Nada más, gracias. Y bueno, yo pues trabajo para que esto se dé. Sí que es cierto que es una jugada muy rápida. Y cuando veo que sale, pues creo que la mejor opción es picarla. Y bueno, pues salió.
Habéis pasado en una semana del Celta del 1-1 al Celta que gana partidos tal y como se presente, o en Europa, o hoy remontando. Es un buen mensaje, ¿no?
Bueno, creo que es el Celta que todos queremos ver, el Celta que gana, el Celta que son ellos mismos, que disfrutan jugando. Y bueno, creo que pues ahora hay que aprovechar, ahora que están viniendo los resultados, y seguir trabajando para que esto siga así.
Estaba viendo ahora otra vez repetido el gol, lo he visto varias veces, que es un golazo por tu definición, y el pase que te mete Yago Aspas es tremendo,
Bueno, Yago es Dios, ¿qué voy a decir de él? Ya lo dije varias veces ahora, que Yago cuando tiene la pelota yo tengo que correr porque sé que me la va a poner delante, no sé cómo lo hace, pero me la pone delante siempre. Entonces, bueno, cuando tiene la bola pues pasan cosas mágicas. Ya se vio el jueves en Balaídos, se vio cada fin de semana y cada vez que toca la pelota, que es un jugador especial.
Es alucinante lo que incide en el equipo, Hoy el rato que ha estado en el campo es que ha tenido de todo.
Sí, pues nos aporta mucho. Yago, es que voy a decir de Yago, que no sepáis, es increíble, aporta, suma, siempre, es el primero que trabaja, el primero que corre, y cuando tiene la pelota, pues chico, es Jesucristo.
Dios, Jesucristo, no te quedan ya más definiciones para hacer, ¿Cuesta mucho lo de jugar partido en fin de semana, entre semana en Europa, ahora viene la Copa? ¿Cuesta mucho este ritmo o no?
Bueno, a mí me gusta jugar los máximos partidos posibles. Sí que tiene la ventaja de que si no están acompañando los resultados, pues tienes cada 3-4 días oportunidad para darle la vuelta a la situación, y tienes que estar obviamente preparado físicamente. A mí me gusta, pero bueno, también sí que es cierto que me gusta mucho entrenar, disfruto mucho en el día a día, y sí que pues este año está tocando más viajes, más partidos, pero obviamente jugar es lo que todos queremos, y a mí personalmente me gusta.
Pues es Pablo Durán, protagonista de la victoria del Celta, de su equipo, 2-3, golazo en el 87 para darle los 3 puntos en un partido donde ante Budimir ha hecho un doblete, ha fallado un penalti a Lopalenka, también ha marcado 2 goles Ferran Jugla para el Celta. Pablo, gracias, felicidades y a disfrutar.
Muchas gracias a vosotros, buenas noches, chao, chao.
Y gracias también a Javier Laquidain, en ese micrófono de la cadena SER en Pamplona. El partido de las 6 de la tarde a las 2 han abierto el domingo el Mallorca y el Levante. ¿Cómo ha sido el partido, Alberto Hernando? Buenas noches.
Hola, sí que hola, Antón. ¿Qué tal, hola, compañeros? Pues el Mallorca, que ha conseguido rescatar un punto esta tarde en Son Mos, 1-1. frente al Levante. Se empezaba adelantando el equipo de Calero 0-1 en el minuto 22 con un gol de Eta Ayón, que el camerunés que lleva ya 6 tantos y 3 asistencias en lo que va de campeonato, sin duda la referencia en un despiste garrafal de la defensa del Mallorca. Se adelantaba el conjunto visitante y al final un Mallorca que ha estado bien, que ha propuesto ideas y sobre todo juego combinativo, que ha disparado hasta 20 veces en dirección a la portería, no todas entre los tres palos, pero que ha conseguido rescatar un punto en el minuto 79, a 10 minutos del final prácticamente, con un Pablo Maffeo que se metía para adentro en la banda derecha del ataque del conjunto de Iago Barrasate y que con la izquierda ha marcado uno de los goles que va a postular a gol de la jornada sin duda, con la izquierda, con su pierna menos buena, de rosca por toda la escuadra, imparable para el Levante y que conseguía rescatar un punto a falta de 10 minutos para el final, luego tanteo, luego cambios, así que reparto de puntos para dos equipos que son prácticamente dos gotas de agua. Decimoquinto va a dormir hoy el Levante con 9 puntos, con los mismos decimosexto dormirá el Mallorca.
Pues esto es lo que nos deja la jornada del domingo, de los partidos que se han jugado. Ya hemos escuchado también al protagonista del último de ellos, el Rayo 1 a la vez 0, gol de Alemão en el tiempo de descuento, abierto el carrusel canalla, y para mañana queda el Betis Atlético de Madrid a las 9 de la noche. Recta final del canalla para hablar de motor.
No me digas.
Claro.
Esto no me lo esperaba yo. ¿Qué ha habido coches hoy?
Claro, coches y motos. Coches por la noche, motos por la mañana.
Ah, que lo que estaban poniendo era en directo en la redacción.
Coches, sí, el Gran Premio de México, lo ha narrado Jorge Escorial. Cambio de líder en el Mundial, Lando Norris supera a Piastri en una carrera donde Fernando Alonso y Carlos Sainz han abandonado. Jesús Balseiro, compañero de la AS. ¿Qué tal? Muy buenas.
Suena como a México.
Muy buenas, sí que Antón, ¿qué tal?
Estamos en el aeropuerto. A ver, hola Balseiro, contesta otra vez, buenas noches.
Sí, suena a aeropuerto de México.
Qué maravilla, buenas
hola,
noches.
Hola, ¿qué tal? A ver si me escucháis.
Oye,
bien.
Cambio de líder, Lando Norris se pone primero del Mundial, quedan 4 o 5 carreras. ¿Lo ha hecho para quedarse o todavía crees que puede haber alguna alternativa?
Pues con carreras como la de hoy sí, porque ha estado espectacular, no ya hoy, todo el fin de semana, Norris desde la pole para ganar el Gran Premio de México, además que tiene una de las salidas más complicadas del Mundial, desde la parrilla hasta la primera curva ahí, casi 1 kilómetro, le podía haber pasado cualquier cosa, podía haber perdido la posición contra los Ferrari, sin embargo, la ha mantenido muy bien, ha ganado fácil, detrás de él ha sido una carrera muy bronca, hay que decirlo, con muchas maniobras, muchas acciones, salidas de pista, Leclerc ha sido segundo, Verstappen tercero, hay que decir que Verstappen ha salvado los muebles en una carrera que se le podía haber complicado, pero Piastri, el que era líder hasta esta mañana, ha sido quinto, pierde el liderato por un punto. Se les acerca a Verstappen igualmente a los dos McLaren y de los nuestros, pues un día aciago, total de aciago. De hecho, han tenido un toque compartido en la salida Alonso y Sainz con Ocon y otro coche y les ha afectado mucho y mal a los dos. Alonso, porque a partir de ahí se ha metido en una zona de mucho tráfico y ha terminado con problemas en los frenos, ha tenido que abandonar. Y Carlos Sainz, por muy mala suerte también, se ha dañado las ruedas, ha tenido un problema de sensores y cada vez que entraba al pit lane no saltaba el limitador bien y le sancionaban. Al final ha tenido una salida de pista igualmente abandonado. No, era un día para no puntuar de ninguno de los dos.
Esto han dicho los dos.
Muy divertido es verdad que los pilotos españoles no están participando de esa fiesta.
Esto han dicho los dos, Alonso y Sainz, después de la carrera en México.
Bueno, la salida fue bien, lo único que, bueno, así como en Austin, la gente no hace el circuito, se va por fuera, gana 3 o 4 posiciones y la FIA mira para otro lado, ¿no? Así que ha sido un poco una pena porque creo que había hecho una buena salida, arriesgué apurando mucho en la primera curva, incluso con el riesgo de perder un trozo de alerón delante, como vimos, y al final no sirve de nada porque perdí como 3 posiciones porque la gente se saltó las 3 primeras curvas.
Una vez más, al final, la penalización de ayer, salir más atrás de lo que tocaba, la melee de la curva 1 me ha tocado justo por donde andaba yo y la curva 1 de México siempre es problemática, nos ha causado el resto de problemas del día.
Gracias, Balseiro, buen viaje de vuelta, un abrazo.
Un abrazo.
Y como te decía Antón, por la mañana ha habido motos.
También motos.
En Malasia, sí. Triplete español en MotoGP, Álex Márquez, Acosta y Mir, primero, segundo y tercero. Márquez se ha asegurado el subcampeonato, es decir, los dos hermanos primero y segundo, Marc Márquez y Álex Márquez, en un gran premio, el de Malasia, marcado por el accidente que ha tenido José Antonio Rueda en Moto3, grave accidente de Rueda con Noah Detweiler, que afortunadamente deja a los dos pilotos fuera de peligro, eso sí, con algunas lesiones importantes. Cuéntanos, Mela Chércoles, muy buenas.
Uves y Rafas, canallitas. ¿Qué tal? Saludos desde Malasia, Sepan, amaneciendo para ir ahora a España de vuelta. Y mira, el día de ayer fue duro, que lo sepáis. Más allá de lo deportivo, lo preocupante fue la caída que tuvieron en Moto3, en la vuelta de formación de parrilla. Rueda impactando con Detwiler, piloto suizo. El parte médico que me pasó el doctor Ángel Charte es tremendo. En el caso de Rueda, traumatismo craneoencefálico leve, traumatismo torácico, fractura de la mano. Le he tenido que operar en la pista y evacuar en helicóptero. Se operará en su hospital después de pasar entre 24 y 48 horas de observación, me decía el jefe médico del Mundial. Y en cuanto al suizo, ojo, traumatismo craneoencefálico severo, traumatismo torácico, traumatismo abdominal severo. Fue intubado y reanimado en la pista para evacuar luego en helicóptero. Además, tiene también rotura del bazo, fractura abierta de tibia y peroné. Fue operado ayer mismo en Malasia, en un hospital cercano al circuito, y la mejor noticia es que no había hematoma cerebral. A partir de ahí, le hicieron correr a los chavales de Moto3 sin saber qué pasaba con sus compañeros de pista, con el miedo en el cuerpo todos ellos. Una carrera que ganó Furusato de 10 vueltas por delante de Piqueras y de Adrián Fernández en el podio más amargo de ambos. La carrera de Moto2 se retrasó a la última del día. Ahí, pues mira, tuvimos la noticia de que hay cambio de líder porque terminó quinto Moreira, se cayó Manu Gas, aunque reanudó la marcha a cabo fuera de los puntos. Ya el brasileño domina con 9 puntos de ventaja. Llegaba a 2 y se va con 9 de ventaja a 2 pruebas del final. Ganó la carrera Dixon por delante de David Alonso y Baltus. Y en cuanto a MotoGP, triplete español. Uno nunca visto. Alex Márquez, Joan Mir tercero, Pedro Acosta segundo. Un Alex Márquez demostrando una vez más que su subcampeonato no fue por casualidad ni mucho menos. Tercera victoria de la temporada para él después de la de Jerez, Montmeló y esta de Sepan.
Importante. Hoy quería ese regalo, regalarme a mí mismo esta victoria para... Creo que Malasia me debía una del 23, una victoria en MotoGP y yo lo he podido ejecutar a la perfección, entonces creo que es la mejor manera de celebrarlo.
Próxima cita dentro de 2 semanas... La penúltima prueba del año, Gran Premio de Portugal, donde ya sabemos que no estará Marc Márquez, Jorge Martín Martínez Torres, duda, y si se espera el regreso o reaparición de Maverick Viñales para la penúltima cita del año. La contaremos desde allí, como siempre, en la cadena SER y en el diario AS. Abrazo, canallitas.
Abrazo.
Melachércoles.
Y mañana cuando llegues, compra el AS. La portada dice, Flick ya sabe que el Madrid es otro, con una foto de los jugadores blancos celebrando la victoria, así que en el verde del Bernabéu.
Pues mañana vamos a explicar más cosas. A las 12 te espero, Antón, en el que te jugues.
Estaré, por supuesto.
Y antes, a las 11 vamos a abrir el VAR en los canales ¿mañana? De YouTube del Grupo Prisa. Sí, mañana, pues, claro, post clásico.
Ah, pues estaré pendiente.
Abrimos el VAR.
Muchas claro. Gracias.
Gracias a todos por escuchar una noche más el Carrusel Canalla. A vosotros, a los oyentes y a los compañeros por hacerlo todo muy fácil. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.